Cosas que no entendemos, pero déjame decirte, Dios tiene el control de tu vida, Dios tiene el control de tu presente y Dios tiene el control de tu futuro. Y Dios es el que sana tu pasado. Así que en el Señor hay libertad. Amén. Bueno, pues bienvenidos a todos los que estamos aquí de manera presencial. Qué gusto verles, qué alegría que estén acá. Y a los que nos están mirando en redes sociales también, o nos están escuchando en diferentes plataformas. Así que quiero que abras tu Biblia, Génesis capítulo 1, verso 27. Y si no, va a estar acá en pantalla un versículo muy conocido, pero quiero que mostrarte cómo Dios está haciendo una obra muy poderosa y quiere trabajar más en nuestros corazones. Quiero que leamos todos juntos en voz alta este versículo. Así que Dios creó ¿a quién? Al ser humano. ¿Cómo lo creó? A su imagen y semejanza. ¿Creó a quién? Apunte este versículo, porque cuando usted le pregunten, y usted como cristiano, ¿por qué las ideologías como que no? Usted va a sacar Génesis 1:27 y usted va a decir, es que la Biblia dice que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Ahora, él lo dice, varón, lo creó al varón y ¿a quién? A la mujer. Pero bueno, no me voy a meter en esos asuntos de varón y mujer. No, así tranquilo, no. No se trata de eso hoy. De lo que hoy quiero hablarte es, Dios nos creó a su imagen. Y el domingo pasado te hablé acerca de mente de eternidad, ¿se acuerdan? Tenemos que tener esa mente de eternidad sabiendo que el Señor, todo lo que hace es eterno. Y hoy vamos a hablar de esto. Soy el reflejo de Dios. Diga conmigo, soy el reflejo de Dios. A ver, entonces quiero que se vean las manos, quiero que se mire. Usted está reflejando a Dios. ¿Está conmigo? Así que voltea al que está al lado tuyo. Ahí está Dios. ¿Cómo? Sí, ahí está el Señor. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros reflejamos la imagen de Dios. Ahora, el asunto es que sucedió algo también en el Génesis, que cuando Dios nos creó, cuando Dios creó a Adán y a Eva, nos creó a su imagen y semejanza. Pero algo pasó en el huerto del Edén que hizo que ese reflejo se viera borroso. ¿Y qué crees que pasó? Diga conmigo, el pecado. El pecado vino a distorsionar la imagen de Dios en nuestra vida. Por eso cuando nosotros vemos y nos vemos como que decimos, ¿a poco como que si Dios? No es de que Dios esté mal, es que nosotros a causa del pecado se distorsiona. Haga de cuenta que ese espejo como que se empañó, como que, no sé, se estrelló, ¿va? Entonces sí reflejamos a Dios, pero ya el reflejo es medio raro. ¿Por qué? Porque entró el pecado. Entonces, te quiero hablar de cómo nosotros podemos ejercer eternidad en nuestra vida cotidiana. Es decir, cómo nosotros con el reflejo de Dios realmente caminamos mirando a la eternidad. Yo estoy y voy a hablar todos estos domingos acerca de la eternidad, porque la eternidad es algo que Dios lo ha depositado el Señor en nuestra vida. Así que todos nosotros tenemos eternidad en nuestro corazón, pero necesitamos caminar en esos principios eternos. Y para eso te quiero mostrar Efesios. Efesios nos habla acerca de la plenitud de Cristo. Efesios capítulo 3, verso 14. Efesios 3, verso 14. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de Éfeso: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien todo nombre, de quien toma nombre toda familia. ¿Dónde? Ojo con esto, cuando habla de los cielos se refiere a la eternidad. En los cielos, ¿dónde más? En la tierra. O sea, está, fíjate cómo se conecta, ¿sí está conmigo? El cielo y la tierra, hay una conexión porque nosotros tenemos eternidad en nuestra vida. Y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. La palabra espíritu está escrita con E mayúscula. Siempre que usted vea la palabra espíritu con E mayúscula en la Biblia, se refiere al Espíritu de Dios. Para que habite Cristo. ¿Por medio de qué habita Cristo en nuestra vida? Por medio de la fe. Ojo con esto. ¿Cómo decido yo caminar en eternidad cuando recibo a Cristo en mi corazón? Por medio por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en el amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura. Diga conmigo la anchura. Luego diga conmigo, ¿qué sigue después de la anchura? La longitud. ¿Y luego qué más? Y luego la altura. Y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis lleno de toda la plenitud de Dios. Para nosotros ser llenos de esa plenitud, necesitamos caminar en la anchura, en la longitud, en la profundidad y en la altura del amor de Dios. Y dice que es un conocimiento que excede todo, o sea, excede nuestro conocimiento, excede las cosas. ¿Por qué? Diga conmigo, Dios es eterno. Y diga conmigo, tener a Cristo es tener eternidad en mi vida. Ok, entonces, este reflejo, ¿cómo es que se va a limpiar? Diga conmigo, por medio de Cristo. Cuando yo recibo a Cristo en mi corazón, entonces estoy abriendo mi corazón para que se limpie todo aquello que se está reflejando mal y empezamos a reflejar a Dios. Entonces, hablemos de la plenitud de Cristo. Plenitud quiere decir no me falta nada. ¿Sabías tú que en Cristo Jesús y por medio de su palabra nada te faltará? Jehová es mi pastor y nada me faltará, dice el Salmo 23. La plenitud quiere decir que estamos completos, plenos. Déjame decirte algo, poner nuestra mirada en Cristo es poner nuestra mirada en la eternidad. Bueno, empecemos, anchura. Vamos a ir, ¿qué es la anchura? La anchura de la plenitud de Cristo significa que Él es todo. Diga conmigo, Él es todo. Otra vez diga conmigo, Él es todo. Esa es la anchura. Él está completo, que tiene todo lo que necesitamos. ¿Cómo es que yo camino mirando a la eternidad? Cuando tengo a Cristo, lo tengo todo. Por eso puede bendecirnos a lo ancho. Es decir, anchura habla de una capacidad enorme. Anchura está hablando de que nosotros podemos recibir todo lo que Dios tiene para nuestra vida. Yo declaro y profetizo que tú recibes todo lo que Dios tiene para ti. Eso es la anchura. Ahora avanzamos. La longitud. ¿Qué es? ¿A qué se refiere la longitud? La plenitud de Cristo también es longitud. El término longitud simboliza ir hacia adelante. Ojo, te estoy dando los simbolismos. Anchura es recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. Es decir, todo lo que es de Dios es para mí. Pero la longitud habla de avanzar, de no quedarme estancado, de avanzar a lo que Dios tiene para mí. Y ese avanzar para nosotros es que un día estaremos en la eternidad mirando a Dios cara a cara. El Cristo que está en tu interior te va a llevar hacia adelante. Puro para adelante. Dicen por ahí que para atrás ni para agarrar impulso, ¿ah? ¿Eh? El Cristo que tiene todo, que está completo, nos abrirá puertas, nos bendecirá, te sanará, te dará grandes sueños. Es decir, en Cristo tú vas a avanzar. Parece que la cosa no va avanzando. Necesitas comprender y recibir esa longitud del amor de Cristo. Ahora, la altura, vámonos a la altura. ¿De qué habla la altura? La altura de la plenitud, ¿qué representa la altura? La altura representa caminar en la presencia de Dios. Vive Jehová en cuya presencia estoy, decía el profeta. ¿Has escuchado el término de que esa persona vuela alto? ¿Has escuchado? La Biblia dice que nosotros extenderemos nuestras alas como las águilas. Está hablando de caminar en las dimensiones de la presencia de Dios. Es decir, la Biblia nos habla que los cristianos somos como las águilas. Pero hay algo interesante. Cuando el águila está volando porque anda buscando qué comer, de repente aparecen los cuervos. ¿Sí conoce usted los cuervos? Algo, bueno, tal vez no los conozca, pero algo semejante a los zanates. Pero sí conoce los zanates, ¿ah? Los zanates negros. Bueno, los cuervos hagan cuenta un zanate, pero más grande. Y con pico más grueso. ¿Ah? Las águilas cuando están volando y están buscando un conejo, una presa para comer, llegan los cuervos. Fíjate cómo es la naturaleza. Llegan los cuervos y los cuervos les empiezan a picotear los ojos, la cabeza acá, y luego se les suben, como que se les suben arriba las águilas y les empiezan a picotear la espalda. Y las águilas hacen algo extraordinario que tú y yo tenemos que aprender a hacer. Por eso la altura. Lo único que hace el águila es esto: da tres aletazos, sube a otra altura, y el cuervo la quiere seguir, y nomás el cuervo le hace, ¡ah! Porque ya no puede. Cuando tú y yo caminamos en la altura de la presencia de Dios, y esos cuervos anden ahí, ¿qué son los cuervos? La enfermedad, los problemas, las ofensas, las situaciones, las pérdidas, los sentimientos, todas esas cosas son cuervos que te quieren robar la plenitud de Dios en tu vida. Entonces tú tienes que ser capaz de conocer la altura del amor de Dios. ¿Está conmigo? Así que dile al que está al lado tuyo: vamos a volar. No te me quedes atorado o atorada ahí en que andamos echando puro aletazo chiquito. No. Vuela. Porque la plenitud de Dios te lleva a las alturas. ¿Ah? Para tener áreas, y aquí te voy a dar un consejo práctico. Para que tú subas a nuevos niveles, tienes que aprender a enfrentar cualquier situación que se te aparece. Y tienes que aprender, y eso lo he estado hablando los jueves, tienes que aprender a enfrentar el error, solucionarlo y seguir avanzando a las nuevas alturas. Porque todos nos equivocamos. Tenemos que aprender a corregir los errores. Mira, a nadie nos gusta que nos marquen los errores. Sin embargo, cuando alguien nos corrija, hay cosas que nosotros no debemos hacer. Por ejemplo, lo primero que no debemos hacer es enojarnos y decir: ¿por qué me andas diciendo? Tú también. No vinieron, pues, pero hay gente que así es. Tú nomás vas a extender tus alas. Se cometió un error. Todos cometemos errores, ¿sí o no? Más tres aletazos. ¡Fum! 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 Vámonos a lo que sigue. Tienes que aprender a enfrentar el error, corregir el error. Pero cuando alguien te diga algo: oye, ¿sabes qué? Como que no vas por buen camino. ¡Ah! ¿Qué te pasa? Primero fíjate tú, tus hijos. Oye, espérame, nada más yo estábamos tranquilamente hablando. Del que está al lado tuyo, no te enojes. No ñoje, le dice una tía mía a su cachorrito. No ñoje. Es más, repítetelo otra vez porque vi que se enojó cuando le dijiste eso. Dile, te dije, no te enojes, hombre. ¿Ah? Tampoco hay que llorar. Hay gente que cuando le corrigen algo, ni te enojes ni llores. Corrígelo y sube a nuevos niveles, porque la altura de la plenitud de Cristo te está esperando. Eso se llama poner los ojos en la eternidad. Así que, ¿cuánto vamos a volar más alto? Ah. Cuando tengas oportunidad, algo que yo le enseño a mis hijos, y solo te lo paso al costo, a lo mejor te sirva, a lo mejor no, tómalo, déjalo. A nosotros nos funciona en casa. Para yo, para evitar que mis hijos se atoren en muchos rollos de redes sociales, en YouTube, videos que a veces no tienen sentidos, yo les pongo y les pido que ellos vean muchos documentales. Gracias a Dios que el internet te da acceso a eso. Así que mírate el documental de las águilas, de National Geographic, o de Animal Planet, creo. Te va a hacer sentido mucho lo que te estoy diciendo. ¿Ah? Así que digo, se lo paso al costo. Si sus hijos quieren estar viendo puro Pikachu y puro... No, eso ya no existe, creo. ¿Ah? Esas caricaturas ya no están. O puro Dragon Ball Z. ¿Sí existen todavía Dragon Ball Z? Sí, ¿Sí jóvenes? ¿Sí hay todavía? Ok, yo me quedé que todavía Goku traía cola. Hasta ahí me quedé yo ahí. Entonces ya no supe. Entonces... puedes empezar a ver documentales de tal manera que, escúchame, tienes que aprender a superar el error. Diga conmigo, voy a superar el error. Eso, amén. Bien, y la última, que es donde de ahí me quiero agarrar. Vimos, ¿cuál es la primera característica de la plenitud de Cristo? Anchura. ¿Qué es la anchura? Todo lo que Dios tiene, mira, nosotros... lo vamos a recibir, esa es la que seamos capaces. Después de la anchura, ¿qué sigue? La longitud está hablando de que nosotros vamos a caminar y avanzar, no nos vamos a detener. La Biblia dice que no somos de los que retrocedemos. Y después de ahí viene la altura, la capacidad de estar en la presencia de Dios y ahí nosotros resolver todo lo que tengamos que resolver. Hay batallas que se van a ganar por medio de la oración, por medio de la palabra, doblando rodillas y subiendo a nuevos niveles espirituales. Así se mueve lo espiritual. Por eso te digo, mente de eternidad tiene que ver cuando oramos, cuando buscamos a Dios, estamos dándole una solución no terrenal, sino una solución eterna a las cosas. Y viene la última, profundidad. Profundidad. ¿Qué es la profundidad? La profundidad es la imagen de Dios en nuestra vida. Esa es la profundidad. La imagen de Dios en nuestra vida. Lo que el apóstol Pablo le dice a los efesios es, ¿saben qué? Que ustedes sean capaces de conocer la anchura, la longitud, la altura, pero también que sean capaces de reflejar a Cristo en sus vidas. ¿Alguien de ustedes se ha mirado al espejo y no le gusta lo que ve? A las mujeres les pasa muy seguido de repente. Yo también a veces me veo y digo, ¿qué me panchó? ¿Ah? La realidad es que muchos pensamos que Dios es nuestro espejito mágico. Espejito, espejito, y queremos relacionarnos con Dios de esa manera. No, simplemente Dios, tú te pones frente a Dios y empiezas a ver el reflejo y te vas a dar cuenta que hay muchas cosas de las que reflejamos que no tiene que ver nada con Dios. Porque hay una imagen distorsionada. Segunda de Corintios 3:18. ¿Estamos ahí? Así que todos nosotros con el rostro, ¿qué? ¿Qué hacemos? Reflejamos la gloria del Señor como si fuéramos espejos. Y el Espíritu del Señor nos va transformando de gloria en gloria. Y cada vez nos parecemos más a Él. Wow. Esto es la profundidad de Dios. A ver, voltea que está al lado tuyo. ¿Sí se parece a Dios o no se parece a Dios? Te voy a ser honesto. Cuando caminamos desenfocados de la eternidad, cuando caminamos desenfocados del premio, del galardón supremo, cuando caminamos desenfocados de Cristo, nosotros comenzamos a tener muchas cosas y somos ese espejo, pero a veces no reflejamos la gloria de Dios, no reflejamos a Cristo, estamos reflejando otras cosas. Por eso tú y yo necesitamos caminar en la imagen de Dios, porque tú y yo somos un reflejo de Dios a los demás. Te explico. ¿Me lo puedes poner otra vez el versículo, por favor? 2 Corintios 3:18. Quiero explicarte algo bien importante. Dice: así que todos nosotros con el rostro descubierto. Esa expresión se refiere porque versículos atrás Pablo está hablando de que antes había una gloria de Dios que se reflejaba en Moisés. Y Pablo dice, imagínate, esa gloria no era la gloria de Cristo, sino era una gloria para ese momento. Dice, y Moisés se tenía que poner un velo cuando caminaba y salía, porque había el reflejo de ese resplandor de Dios. Dice, por eso ahora dice, así que nosotros descubriéndonos el rostro, podemos reflejar. Descubrir el velo, quitarnos el velo, está hablando cuando Jesús rompió ese velo que dividía al lugar santo con el lugar santísimo. Cuando Jesús murió, ¿sabías qué pasó eso? El velo se rasgó en dos. Es decir, ¿cómo puedo reflejar yo a Dios en mi vida? La respuesta es sencilla: Cristo en ti. Diga conmigo: Cristo en mí. Otra vez diga conmigo: Cristo en mí. Haga de cuenta que usted es ese espejo medio borroso. Llega Cristo con la sangre con su sangre poderosa, nos rocea y nos pasa una buena limpiada, y entonces podemos reflejar esa gloria. Y ya estoy casi terminando. Dije casi, no estoy diciendo que no. ¿Te puedes pasar, por favor, Pedrito? Gracias. ¿Te importa lo que la gente piensa de tu imagen? ¿Te importa o no te importa? Tal vez me digas sí, tal vez me digas no, tal vez unos digan a mí me importa más, a otros menos, pero estamos en una realidad. La sociedad hoy en día, la imagen lo es todo. De verdad. La imagen lo es todo. De tal manera que a muchos la imagen sí les importa. Pero te voy a decir algo. Nadie se puede escapar de la imagen. Porque nosotros mismos también somos el reflejo de Cristo. El problema es que hay gente que está atada a la imagen externa. El término profundidad quiere decir reflejar la imagen de Cristo en nuestra vida, pero muchos están atados a la imagen externa. ¿verdad? Son prisioneros de esa imagen. La cultura nos inculca el cuidar la imagen externa y olvidan la interna. Entonces nos muestran el reloj, los tenis de marca, las camisas Gucci, ¿ah? Con el puro nombre. A mí, yo nomás, mira, yo escucho el nombre Gucci y me acuerdo de un amigo que le decíamos el Pucci. Y yo digo, ¿en serio? Tiene nombre hasta naco esa marca, así de Gucci, Pucci. ¿Ah? Pero yo no sabía que es una ropa carísima de París. ¿Ah? Y de repente veo en las redes sociales y sí, de repente me gusta, me pongo a ver así videos y sale un chavo ahí, no, mis tenis Gucci, mi camisa Gucci. Y me puse a investigar, hermano, una playera que trae un muchachillo que es youtuber, como 12,000 pesos, una playera marca Gucci. Dije, con 12,000 pesos le damos de comer a acá a la gente que está necesitando un desayunito bien chido, ¿no? Porque somos presa de la imagen externa. Y no me quiero meter con el rollo de las mujeres, porque hay mujeres, porque me meto en camisa de 11 varas. Diga conmigo, la imagen interna es la que importa. Yo te voy a decir por qué. Porque si tu imagen interna está reflejando a Cristo, ¿cómo crees que va a estar el exterior? El corazón alegre, ¿qué le hace a la cara? ¿Eh? Hermosea el rostro. Seguimos avanzando. ¿Por qué la cultura fomenta lo externo? Porque vivimos en una sociedad capitalista y vivimos en una sociedad consumista. ¿Ah? ¿Qué es el consumismo? ¿Te das cuenta que cada año sacan nuevos celulares? ¿Verdad? Entonces, ¿por qué crees que existe la moda de la ropa? ¿Ah? Porque hay que consumir y hay que consumir y hay que estar ahí consumiendo, consumiendo y consumiendo. Pero te voy a decir algo, mejor aprende a hacer consumismo. ¿Sabes qué es el consumismo? Con su misma ropita, con su misma, aprende eso. Nuestros jóvenes anhelan tener una imagen externa. Y te lo digo porque en mis hijos yo lo estoy viendo esa tensión. Y no me espanta ni creas que estoy diciendo que es del diablo. Pero de repente mis hijos me dicen, papá, nos queremos pintar la greña de azul, morado y no sé qué, de qué color. Y yo le digo, ¿por qué? ¿Dónde vieron eso? Y empecé y me di cuenta de unos youtubers que les dicen influencers, que se llaman los polinesios, y el amigo ese trae las greñas pintadas así. Entonces, ¿por qué? Porque se está perdiendo el reflejo de Dios. Ahora, no es una crítica, al contrario, es un clamor para que tú y yo reflejemos a Dios en nuestra vida. ¿Está conmigo? Eso se llama eternidad. Ahora tranquilo, no me espanta. Si tus hijos se pintan las greñas, hermano, adelante. Son sus greñas, son tus hijos y no pasa nada. O sea, sí, la neta, ¿no? Y tú las vas a pagar y no pasa nada, ¿no? Ya mis hijos andan duro y dale y andan convenciéndose a mi hermana. Y ya mi hermana me dijo, pues ya, hombre, que la greña, que yo se les pago las greñas para que se les pinte. Le digo, ¿no será más barato una peluca? Se las ponemos y ya estuvo, le digo, ¿no? Pero bueno, no, uno piensa ya como chavorruco, ¿no? ¿Se acuerda que también yo le dije que yo ya me siento chavorruco? El problema es que nos han enseñado a cuidar lo externo, pero te voy a decir algo, nuestro exterior debe reflejar nuestro interior. Por eso que seamos capaces de conocer la profundidad de Cristo.
La profundidad de Cristo quiere decir que nosotros reflejamos la imagen de Dios en nuestra vida. Ahora, estoy terminando. La Biblia dice que Dios nos diseñó a imagen y semejanza de Él. Génesis 1:27 ya lo leímos. Así que Dios creó al ser humano a su semejanza y lo creó varón y la mujer. Cuando el Señor creó a Adán y a Eva, lo hizo a la imagen de Dios. ¿Qué significa imagen? La imagen es el reflejo. Nos parecemos a Dios. Pero déjame decirte, Adán y Eva en el huerto del Edén se parecían a Dios. El problema fue cuando llegó el pecado, se distorsionó la imagen. Pero nosotros somos muy parecidos a Dios. El Señor creó al hombre y le dijo: le voy a dar un espíritu, así como yo tengo un espíritu, y quiero habitar en su espíritu. Voy a vivir con él, que él tenga mi naturaleza. Pero sabes, a veces no entendemos este asunto del diseño, orden, propósito, como dice un amigo mío, ¿verdad? Ni entendemos este rollo. ¿Por qué? Porque pensamos que así como Dios es poderoso, también nosotros somos poderosos. No, hombre, no, para nada. ¿Qué es la gloria? La gloria es la naturaleza de Dios. Por eso nosotros reflejamos su imagen. Génesis 1:28. Nos vamos al siguiente versículo. Y los bendijo Dios y les dijo, ¿qué les dijo? Aquí se ve. Diga conmigo: fructificad. Otra vez diga conmigo: fructificad. ¿Y qué? Son dos cosas diferentes, ojo, ¿eh? Primero es fructificad y después llenar la tierra y sojuzgarla. Señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ok, pero escúchame esto. Dios creó al ser humano a su imagen y le dijo: fructifíquense y multiplíquense. En otras palabras, su orden fue: sean fruto y después multiplíquense. Ahora, ¿de quién Adán y Eva iban a ser fruto? De Dios. De Dios. El problema fue que Adán y Eva, cuando pecaron, le dijeron: gracias Dios, pero no, nosotros queremos dar nuestro propio fruto, y nuestra propia multiplicación va a ser de acuerdo a lo que nosotros pensamos, creemos que está bien. ¿Te suena parecido esa expresión a lo que hoy vivimos? Hay personas que dicen: mira, a mí me dejas en paz. Yo camino como yo creo, pienso y me siento bien. Bueno, eso se llama dar fruto de tu propia carne. Y te digo algo: muchos que se dicen cristianos están dando un fruto cristiano, pero de su propia carne, porque no hay una eternidad conectada a la eternidad de Dios. Por eso Dios les dijo: no, yo quiero que ustedes sean fruto de lo que yo les diseñé y se multipliquen de acuerdo a ese fruto. Pero llegó el pecado y Adán y Eva le dijeron: gracias Dios, nosotros vamos a caminar y vamos a movernos según nuestro propio deseo y nuestro pensamiento que estamos bien. Por eso urge que tú y yo reflejemos una vez más la gloria de Cristo en nuestra vida. Eso se llama eternidad. Pecado es expresar: yo vivo a mi manera. ¿Qué le dijeron a Adán y Eva a Dios? Señor, no, gracias. Nosotros vivimos a nuestra manera. Le estoy enseñando a mis hijos a hacer qué hacer en la casa. Sí, les estoy enseñando, literalmente les estoy enseñando a agarrar la escoba. ¿Ah? Y eso es de hombres, ¿eh? No creas que es de mujeres. Eso es, bueno, pero cada quien con su rollo, es ahí. Le digo: a ver, agarre la escoba. Y luego el Elías, que es de repente un poquito más temperamental, dice: papá, déjame. Yo voy a barrer como yo quiero. Y yo voy a agarrar la escoba como yo quiero.
Pero pues decía mi abuelita que para un bravo, otro más bravo, ¿eh? Le digo, mira, tú aquí no mandas. Y aquí las cosas se van a hacer a como te estoy diciendo que se hagan. Y la escoba se agarra así y se barre así. Y tienes que hacer, y ahí estoy. Porque la Biblia dice, instruye al niño. No lo dice que lo regañes, lo desgreñes y lo des una patada y ya lo dejes en la esquina, ya no. Instruye al niño. ¿Ah? Y el otro, como ya vio que la cosa no era como ellos querían, el otro dijo, nomás papá, pero como que ya se dio cuenta que no iba a hacer. ¿Ah? Escúchame, hasta en nuestras familias nosotros reflejamos a Dios o nuestra carne. ¿Está conmigo? ¿Sí o no tenemos que tener mente de eternidad? ¿Qué pasó? Bueno, la Biblia dice que tú y yo tenemos la imagen de Adán y Eva, y gracias a Dios vino Cristo a ponernos la imagen de Dios otra vez. Génesis 5, verso del 1 al 3, la imagen de Adán y Eva. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó, y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día que fueron creados. Ojo, la Biblia, fíjate cómo establece estas cosas. Y vivió Adán, ¿cuántos años? 130 años. Y engendró un hijo. Ojo con esto. Engendró un hijo, ¿a qué? ¿Pero a la semejanza de quién? ¿De Dios? Y su nombre se llamó Set. Set representa todos los frutos que son de mi semejanza. O sea, todo lo que según yo está bien, todo lo que según yo creo es bueno, todo lo que según la cultura me ha dicho y yo he abrazado esa cultura y está bien. Si te das cuenta cómo el mismo Génesis hace una división. A lo mejor no se había dado cuenta de esto, ¿verdad? El asunto es, primero Dios dijo, no, es que yo los hice a mi imagen y semejanza. Pero Adán y Eva dijeron, no, Señor, nosotros pecamos, nosotros vamos a tener nuestra propia imagen. Y de repente Adán, dice la Biblia, tuvo un hijo llamado Set, que fue a la semejanza de él. Amada iglesia, amigo, familia, eternidad es reflejar a Dios, no lo tuyo. Quiero que te quedes con esto. ¿Cuántas cosas han nacido de tu carne, de mi carne, y se han dado fruto? Pero es sed. Sí, está bien, son tus frutos, pero son tus frutos, son mis frutos. Y eso no es eternidad, porque eternidad es yo recibo la anchura, la longitud, la altura y la profundidad de la plenitud de Cristo. Póngase de pie. Set, el hijo de Adán y Eva, no fue el reflejo de la gloria de Dios, sino fue el reflejo de ellos. Y a partir de entonces, todos somos la imagen de Adán y Eva. ¿Y cómo es esa imagen de Adán y Eva? Se escondieron, se pelearon. Adán le echó la culpa a la mujer. La mujer le echó la culpa a la serpiente. Tuvieron un hijo llamado Caín. Caín mató a su hermano Abel. La sangre de su hermano clamó delante de la presencia de Dios. Se desató un espíritu de violencia. Se dividió. La familia se peleó. Hubo división. Después vinieron otros que quisieron levantar una torre. Puro fruto del pensar, creer que estoy bien. Ahora te das sentido más que necesitamos caminar con una eternidad de Dios en nuestra vida. La torre de Babel se estaba levantando. Dios dijo: no es mi imagen. Yo quiero que pienses en esto. De todo lo que estoy haciendo, medita en esta, pregúntate esto: ¿lo que estoy haciendo está reflejando la gloria de Dios o está reflejando mi gloria? Wow. ¿Lo que estoy haciendo está reflejando a Cristo o está reflejando mi persona? Y te darás cuenta que nosotros necesitamos más esa plenitud de Cristo, esa anchura, esa longitud, esa altura y esa profundidad. Pero la buena noticia es esta: en Cristo se restaura la imagen de Dios. Diga conmigo: gracias, Cristo. En Cristo se restaura la imagen de Dios. Y entonces ahora sí, cuando tengo a Cristo, lo tengo todo. Cuando tengo a Cristo, puedo reflejar la imagen de Cristo, puedo reflejar la gloria de Dios, puedo reflejar su amor, puedo reflejar su perdón, puedo reflejar su misericordia. En Cristo. No es en mis fuerzas, no es en mi capacidad, no es en mi entendimiento, es en Cristo en mi vida. Por eso te hace más sentido lo que decía el apóstol Pablo: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Diga conmigo: necesito a Cristo. Romanos 3:23 nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, Cristo vino a morir en la cruz para restaurar esa imagen. Cuando tú aceptas a Cristo como tu Rey y Salvador y el Señor de tu vida, de a poco empiezas a reflejar la gloria de Él. Podemos reflejar amor, podemos reflejar victoria, podemos reflejar paz, podemos reflejar una familia sana, cambiar, caminar en autoridad, tener fuerzas nuevas, ser felices, ser plenos, porque tenemos a Cristo. Y eso quiere decir que no hay problemas. No, sí hay problemas, pero yo camino en plenitud. Eso quiere decir que no hay enfermedad, hermano, sí hay enfermedad, y hasta con peligro de muerte. Pero yo camino en esa plenitud porque tengo a Cristo. Y la muerte no me espanta, porque sé que la muerte es solamente un paso para la eternidad con el Señor. Que mi deseo es seguir viviendo, sí, pero te voy a decir algo: si tu deseo es seguir viviendo, solo garantízate a ti mismo que tu vida está reflejando la gloria de Dios. Cristo es una semilla, Adán es una semilla, y la escritura le llama simiente. Son dos códigos genéticos: el código genético de Adán y Eva, pecado; el código genético de Dios, de Jesucristo, salvación y vida eterna, y el reflejo de Dios. ¿En cuál quieres caminar? Cierra tus ojos. Repite conmigo esta oración: Señor Jesús, ven a mi vida. Ayúdame a reflejar la gloria de Dios en todo lo que soy, en todo lo que hago. Te necesito. Ven, límpiame de toda maldad, de todo pecado, y restaura en mí la imagen de Dios. Quiero tener esa plenitud. Quiero caminar en la plenitud de Cristo. Dame esa capacidad de parecerme más a ti. Te lo pido En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Habrá alguien aquí que esté por primera vez? Queremos orar por ti. Queremos que te lleves esa plenitud. Allá, levánteme su mano. Acá, muy bien. De aquel lado, bien. Vamos a orar por ustedes. Aquí, mira, esta lluvia. Mi hermanita aquí levantó su mano. Ahí, ella.